Andrés, los chicos del TUM, un grupo que había por acá, por Posadas, me contaban sobre cómo actuar. Lógicamente escuché, como quien escucha llover, pensando para mí, no pienso hacerlo. La verdad que no me da el coraje para actuar en caso de accidentes. Trato de dejar espacio libre a los que realmente sí saben qué hacer. Por esto de que uno ve las películas, ¿no? Los que hacen la respiración ahí, los que tratan de contener a un golpeado, un accidentado. Afortunadamente en mi vida de movilero nunca me tocó estar cerca de hechos de ese tipo sangrientos, ¿no? Pero me aplaudo a los que sí saben hacerlo. Y Arielito Ramírez sí sabe hacerlo. Hola, Ariel, buen día.
Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Una felicidad enorme poder estar hablando nuevamente con vos después de tanto tiempo.
Por favor, el placer es para mí porque le cuento a la gente. Ariel está formado en esta disciplina sería la actuación en la accidentología, ¿no? Primer sencillo
sí,
y todo.
Sí. Contamos técnico en emergencias médicas.
Claro, emergencias médicas. O sea, creo que todos nos paralizamos ante una emergencia médica, los que no estamos formados, y es mejor que así sea y que no molestemos, porque lo peor que puede hacer uno es querer hacer algo sin saber, ¿no es cierto?
Así es, muchas veces el querer hacer nos hace cometer errores y cosas que realmente no se debería hacer en un accidente.
Claro.
Te doy un ejemplo.
Uh-huh.
Muchas veces llegamos a un accidente de tránsito, un motociclista,
claro,
y lo primero que hace la gente es ponerle la mochila como almohada.
Claro.
Y ya lo primero que llegamos es sacarle, porque realmente eso hace que le dificulte respirar.
Claro.
Entonces hay un montón de situaciones, por ejemplo, que creencias populares que complica la situación.
Claro. La medicina ha contado con mucha gracia alguna vez hace muchos años que cómo se actuaba cuando alguien le bajaba la presión, y échenle aire, póngale esto, denle aquello otro, terminábamos matando a veces a la pobre persona que apenas se tenía baja de presión. Con el tema de la accidentología en el tránsito, es real. O sea, sacarle el casco, por ejemplo, tironeando, puede ser una cosa brutal y hasta final, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando uno dice, deja que actúen los que saben en serio de este tema, ¿no?
Claro, sí. Sí, hay acciones que se pueden llegar a cometer que
claro,
pueden generar lesiones permanentes en la persona
claro,
que está necesitando ayuda.
Claro.
Entonces, muchas veces, ahora no hay acciones simples que sí les ayudan a la persona y les salvan la vida, por así decirlo. Yo
ajá,
siempre trato de no utilizar mucho el término de salvar, porque nosotros lo que hacemos es ayudar de la mejor manera posible a las personas, y muchas veces eso dar todo de nosotros lleva a que la persona tenga una sobrevida, o sea, que salga bien, y muchas veces sale mal.
Uh-huh.
¿Quién decide quién vive y quién muerte? Siempre hablamos del ente superior en el que cada uno crea, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, por ejemplo, hay un montón de acciones que pueden llevar a que, como te decía, tengan lesiones permanentes.
Claro.
Pero lesiones simples que se aprenden, que por eso es importante que la gente tome cursos, se capacite en nociones básicas, en cómo parar una hemorragia, en cómo ayudar a la persona que se desmaya, como decía vos,
claro,
cómo ayudar a alguien que tiene una obstrucción total de la vía aérea a través de un objeto extraño como un caso de escarme.
Claro.
Son situaciones que realmente son críticas, ponen muy en riesgo la vida de la persona, y maniobras simples le pueden llegar a ayudar.
Uno dice, hablando con los médicos, uno se percata qué frágiles que somos, en serio. Uno puede sentirse que es terminadito, pero en el fondo somos muy blanditos y algunas cosas muy pequeñas pueden dañarnos o matarnos, ¿no?
Sin ninguna duda. Somos una máquina tan perfecta que donde comienza a fallar una cosita, con el tiempo falla un montón de cosas más.
Claro.
A raíz de esto comenzó a fallar en un momento. ¿Sí? Y el problema es que tenemos miedo de ir al hospital porque hacer los controles, porque seguramente algo, es lo mismo cuando se nos rompe el auto.
Claro.
Vuelve a llevar el auto por una cosa y el mecánico te dice que tenés otra y otra y otro problema más.
Claro.
Cuando vamos al médico pasa lo mismo, porque somos una máquina nosotros básicamente, para así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando la gente quiere ir, a veces ya es tarde. ¿Sí? O a veces cuando nos llaman a la ambulancia, nosotros vamos y nos encontramos con una persona que nunca se hizo un estudio, que nunca se hizo controles, y que son situaciones que podían haberse prevenido con cosas simples, con un cuidado en la alimentación, con un poco de controles, con una medicación leve, y después ya es tarde, ¿no?
Estas emergencias que uno se encuentra cotidianas, a ver,
se resuelven con actuación humana en muchos casos, aunque está la guía divina que acabas de decir, estoy plenamente de acuerdo con ella, ¿no? Y se puede aprender técnicas, entonces.
Sí, sin ninguna duda se puede aprender. Lo más importante es aprender qué no hacer y obviamente qué hacer y cómo ayudar en cada una de las emergencias. O sea, hay un panorama muy grande de emergencias que se pueden llegar a dar, traumáticas o no traumáticas. Cuando me refiero a trauma, me refiero a accidentes, ¿no? Emergencias que son a través de accidentes y emergencias que son a través de patologías médicas clínicas, digamos, que suceden en la casa sin que se haya golpeado nada. Y hay aprendizajes y hay capacitaciones que nos llevan a poder manejar esa situación en su fase inicial. Poder preparar a la persona y ayudar hasta que llegue la ambulancia, ¿sí? Y no empeore la situación de la persona.
Claro, esa es la clave. El curso que estás por dar ahora arranca en pocos días más, es asequible, es fácil de hacer. ¿A quién se lo recomendás?
Mira, en principio se lo recomiendo al público en general. Obviamente que para este curso, el curso internacional de técnico en emergencias médicas, tiene que ser mayor de 18 años o cumplir 18 años durante los primeros meses de este año. Pero al público en general, obviamente que, por ejemplo, docentes, bomberos, policías, todas las personas que tengan trabajo directo con personas, deberían tener este tipo de capacitaciones, porque justamente uno no sabe cuándo va a suceder una emergencia. La emergencia sucede, y muchas veces esos primeros minutos son vitales para la resolución del problema de la persona, o por lo menos para que llegue de la mejor manera al hospital.
Dijiste internacional, ¿por qué?
¿Por qué? Porque nosotros, el curso se dicta a través de la Fundación EASPA, la Fundación Escuela Argentina de Socorrismo y Primeros Auxilios, que tiene su sede central en Capital Federal, y nuestros alumnos, a través de un convenio que tenemos nosotros, el curso es netamente estadounidense. O sea, bien, es un paquete, nosotros tenemos que cumplir la currícula, porque nosotros nos auditan para ver justamente los temas que damos, y tenemos un convenio con una universidad estadounidense que les permite a ellos revalidar en una semana que se tienen que ir, revalidar el título y pueden rendir en el registro de técnicos en emergencias médicas de Estados Unidos y poder trabajar en Estados Unidos y países que dependan de ese registro. Convengamos que en Estados Unidos es, por así decirlo, el país madre en cuanto al sistema prehospitalario, como vemos en las películas, tienen todo desarrollado el sistema prehospitalario, que es algo que acá en Argentina realmente es nuestro eslabón perdido, digamos, por así decirlo, en el sistema de salud.
¿Estamos empezando recién o venimos tropezando?
Falta desde una legislación, desde una legislación donde aparezcan los técnicos en emergencias médicas, la figura legal, digamos, que es la persona especializada en atención prehospitalaria. Todo el curso se basa justamente en la atención que se va a dar fuera del hospital y que asegura una mejor llegada a la guardia del paciente. Y eso es algo que tenemos como falla acá en Argentina. No tenemos una regulamentación de todo el sistema prehospitalario. Por eso también hay situaciones en las cuales a veces en algunas provincias o localidades va solamente el chofer. Debería ir con técnicos en emergencias médicas, pero no se tiene esa figura legal, que es algo que, bueno, ojalá se pueda cambiar pronto, y eso va a hacer que se desarrolle un sistema prehospitalario en nuestro país de una forma más correcta, digamos.
Párrafo aparte, justamente los choferes de ambulancia, que más de una vez han ido aprendiendo en el camino, de una manera errática, pero aprendiendo primeros auxilios, ¿no?, para poder, hasta que lleguen profesionales, actuar. Pero estaría bueno que en cada vehículo de auxilio haya alguien preparado, o en los puestos de peaje, o en otros lugares donde hace falta esa persona para actuar rápidamente hasta que llegue la ambulancia hospitalaria, ¿no?
Así es, sin ninguna duda. Un ejemplo claro, por ejemplo, que en los países donde está desarrollado el sistema prehospitalario, el chofer tiene que ser técnico en emergencias médicas, por lo menos a nivel básico.
Mira vos.
Sí, no es cualquier persona la que va a subir. O sea, para subir a manejar, aparte de lo que tenga que ver con la conducción vehicular, tiene que ser un técnico en emergencias médicas.
Mira cómo qué bueno eso. Con tu capacidad, a ver, experto en este tema, con esta formación, ¿hay muchas gentes en la provincia de Misiones hoy?
Sí, hay varias personas que tienen esta capacitación, que la han tomado acá en la provincia o que han ido a Buenos Aires o a otra provincia a capacitar. Sí, hay bastante, incluso hay todo un interés de desde el Estado, del Ministerio de Salud, en capacitar aún más a la gente que está hoy en el sistema hospitalario.
¿Cómo se les llama entonces? ¿Como paramédicos, parahospitalarios? ¿Cómo se los define?
Bueno, vos sabés que el término correcto es técnico en emergencias médicas. El paramédico es el nivel más alto de los técnicos en emergencias médicas. Están básico, avanzado y el paramédico. Mal llamado acá en Argentina directamente paramédico a todos los que se suben a la ambulancia.
Claro, es un error. O sea, yo empiezo con el curso y puedo ir mejorándome hasta que llego a ser un paramédico, finalmente.
Así es directamente, sí.
Ah, bueno. Ariel, ¿dónde y cuándo van a dar el curso y cómo hay que hacer para contactarse con ustedes?
Bien, nosotros, el curso arranca a partir del 7 de febrero. Las clases teóricas van a ser a través de vía Zoom y las clases prácticas van a ser obviamente presenciales, ¿no? Todo también va a depender de cuándo, a partir de cuándo tenemos la disponibilidad a través con todo lo que tenga que ver con la pandemia. Pero justamente vamos a haber dos grupos. Un grupo va a hacer práctica en Posadas, así que todos los que son de Posadas y tienen cercanía en Posadas pueden hacerlo ahí. Y el resto lo va a sacar en El Dorado.
Está bueno, estás hablando del Dorado justamente. Quería preguntarte, a ver, actuaciones que hayas tenido justamente donde dijiste, menos mal que me capacité en esto. ¿Hubo alguna vez en tu vida que tuviste que hacerlo?
Ah, no, sí, yo trabajo en el 107 acá en el Hospital San Miguel, así constantemente, justamente hoy estoy de guardia. Uno de los momentos en el cual yo dije realmente está bueno capacitarse, sobre todo fue cuando tuve que hacer una reanimación a un recién nacido, un nenito, no recién nacido, tenía 72 horas de nacido y había tenido una obstrucción, una apnea por obstrucción nasal. Básicamente se llenó de moco la nariz, la madre no supo cómo liberarle y el chico entró en un paro respiratorio.
Qué horrible.
Hoy tiene 4 años, Bruno se llama.
Qué lindo, es un seguimiento de seguro y qué lindo que sea.
Sí, siempre los cumpleaños le mando saludos, le mando fotos a la madre, no, tenemos contacto, sí, porque realmente pues para todos es una situación bastante emotiva, ¿no?
¿Qué te parece? Bueno, me encanta que puedan hacerlo, que lo tengas en tu archivo de casos y ojalá haya más gente capacitada así. ¿El contacto a qué teléfono puede ser?
Está el teléfono con la característica Caldorado, 3751-593665. Si no, me pueden buscar a través del Facebook, que está como Ariel Psico Mariel Ramírez, que seguramente también verán ahí algunas fotos de la época de Tanguero.
Bueno, eso no sabía. Bueno, así que búsquenlo en Facebook como Ariel Ramírez, con el homónimo del desaparecido músico, pero está vinculado con esto de las emergencias. Y ojalá que, bueno, haya mucha gente muy capacitada y ojalá que engorden, que no tengan trabajo, pero saber que están preparados me tranquiliza bastante, ¿está?
Sí, la verdad que sí, la verdad que está bonito. Te agradezco mucho por el llamado y por tener el espacio para poder comentar sobre la capacitación.
Por favor, lo merecemos como sociedad. Chao, Ariel, buen fin de semana, querido.
Chao, Emilio, muchas gracias igualmente.
Técnico en emergencias médicas, prehospitalarias, son la gente que tiene que actuar cuando hay algún inconveniente, que usted está desesperado porque le pasó algo, y mejor que no meta la pata y que llame al que sabe. Bueno, ellos lo saben y van a dar un curso ahora a partir del 7 de febrero.